María José, ¿cómo está siendo el trabajo que estáis haciendo ahora específicamente con, bueno, con esta emergencia que ha habido con la llegada de inmigrantes? Sabemos que vosotros aquí en el albergue pues habéis sido un punto de referencia para que estas personas pues tuvieran bueno, pues un primer contacto con la sociedad de aquí, ver qué podían hacer. También entiendo que familiarizarse con el idioma de una forma más natural. ¿Cómo está siendo el trabajo?
Bueno, con ellos el trabajo no es fácil, pero no es fácil no por ellos en sí, sino por la dificultad que tienen a la hora de comunicarse. Tanto comunicarme yo con ellos como ellos con nosotros, ¿no?
Claro, porque ¿en qué idioma se manejan?
¿Cómo? Francés, inglés, y tienen su propio idioma. Es decir, que eso ya entre ellos cuando hablan, vamos, nosotros no nos enteramos absolutamente de nada. Hay que dedicarles más tiempo porque para explicarles las cosas, porque si no, a lo mejor tú le dices que te traigan una sartén y se quedan así parados en medio de la cocina porque no saben. Pero la intención, digamos, y la actitud que ellos tienen en la cocina es muy positiva, muy buena. Yo con ellos la experiencia que tengo es extraordinaria, aparte que son personas bastante respetuosas y obedientes también cuando se les indica algo. Uh-huh. Y a partir de ahí pues se integraron muy bien con el resto de compañeros en la cocina y son muy familiares, ¿eh?
Sí. Sé que ha habido alguno que ha hecho el curso de camarero, sí, y otros dos. Que incluso, bueno, pues que han encontrado trabajo. ¿Cómo ha ido la cosa?
El trabajo tratamos también de conseguírselo desde aquí. Es decir, que la cocina, aparte de ser un voluntariado, también es un lugar de integración. Digamos que yo, como integradora social, donde mejor hago mi trabajo es abajo en la cocina. Porque, a ver, veo cómo trabajan y puedo derivarlos a empresas donde sé que van a responder, ¿no? Porque lo que nos interesa también es dejar puertas abiertas, no derivar a cualquiera. Entonces, hay muchos empresarios de Santiago, de hostelería, que me llaman solicitándome personas porque ya se fían literalmente de mi criterio, ¿no? Que eso es muy importante también. Y es porque solemos derivar a personas que sabemos que sirven para trabajar y que van a responder en el trabajo, ¿no? Y desde aquí derivamos a varios ya. Este año fue un año muy bueno para la integración.
¿De estos chicos que llegaron con la acogida extraordinaria o del trabajo?
Del trabajo cotidiano, de todas las personas que llegan al voluntariado. La mayoría de ellos son latinos y te puedo decir que a la mayoría de ellos se les derivó a un trabajo donde todavía siguen trabajando.
¿Eh? Y de los que han venido en acogida extraordinaria, sí. Me han dicho que trabajaron como voluntarios 5, si no me equivoco, sí. y dos de ellos hicieron el curso de camarero, ¿no?
Dos de ellos hicieron el curso de camarero. Uno de ellos, la asistencia no fue plena porque, como trabajaba, se le consiguió también el trabajo desde aquí, lo derivamos, y están muy contentos con él. Es decir, que son personas que... No digo que todos vayan a ser así, pero en su mayoría responden muy bien. Y aparte que este chico, que se llama Mustafa, este chico habla, es el que más correctamente habla el español porque tiene mucho interés por aprender también, ¿sabes? Entonces está yendo a clases de español y lo practica mucho. Viene al voluntariado siempre que tiene disponibilidad horaria. Uh-huh. Y vamos... Que muy bien, es una persona sumamente educada e incluso te diría que formada. Uh-huh. Él es de Malí.
Uh-huh. Es que te iba a decir, estamos hablando de gente que encuentra aquí una posibilidad de trabajo en cocina, pero que no viene formada en cocina, que vienen formadas de...
Claro, es que ese es el problema. El problema es que no solamente tenemos el hándicap del idioma, sino que aparte de eso, pues las habilidades sociales de ellos tampoco son muy... Muy buenas, vamos a decirlo así, ¿no? Hay que enseñarles todo, todo, absolutamente todo. Tú partes de cero como si fueran niños.
Y además se me ocurre además que, por ejemplo, la cocina, sus costumbres culinarias y son diferentes. No sé si eso te ha dado pie, pues, a alguna situación de decir, yo qué sé, que no sabían cómo se preparaba algo o que algo les parecía que esto cómo se come o cómo se...
Es que no saben cómo se prepara nada y diré también que son personas bastante desconfiadas porque no comen cualquier cosa. Es decir, ellos tienen unos hábitos alimenticios y, por ejemplo, lo sacas del arroz, de las verduritas y así, y pollo, no distinguen entre otras carnes, no saben distinguirlas y ellos son musulmanes, ¿no? Entonces, no comen cerdo, por ejemplo, ¿no? Y a la hora de que siempre le ponemos algo a picar para que sí. De merienda y dicen, ¿y esto es cerdo? O que te preguntan qué carne es, entonces ya se quedan así.
Claro. Sí. Pero bueno, prepararlo sí, ¿no? O sea, no comerlo,
no,
pero
no, ellos
tampoco.
No preparan nada.
No, lo preparan. Tampoco.
Ellos hacen otras cosas en la cocina. De cocinar de momento, no, salvo que tú les indiques que hagan unos bocadillos y le indicas cómo tienen que hacerlo, entonces ellos lo hacen. Pero cocinar, de momento de cocina, en la cocina no están todavía puestos. Es decir, vamos poquito a poco.
Ya. Pero me decías el caso de Mustafa, entonces fue para hostelería o...
A ver, Mustafa está trabajando, sí, en un restaurante. Pero, claro, allí le indican, empiezan por unas cosas y acaban cocinando, lógicamente, sí. Como aquí. Aquí los voluntarios que llegan, pero esto no es porque sean ellos africanos, es porque, a ver, a los latinos también les pasa, ¿no? Que ellos vienen acostumbrados a hacer, pues, un tipo de comidas y llegan aquí y no saben cómo cocinarlo. Por eso que la cocina es muy importante para ellos, porque se preparan para trabajar en hostelería. Que sepan hacer una tortilla de patatas, que sepan hacer, bueno, lo más básico de aquí, o al menos que conozcan los ingredientes y los alimentos que manejamos.
Uh-huh, entiendo, claro.
Y poquito a poco se van introduciendo en la cocina. Uh-huh. Empiezan haciendo otras cosas, porque en una cocina hay mucho que hacer. Tienen que clasificar alimentos, por ejemplo, por fechas de caducidad, porque nos llegan alimentos frescos 3 días a la semana y vienen familias a recogerlos. Vale, familias que proponemos nosotros desde el Departamento Social porque valoramos la situación y a partir de ahí pues... Y entonces tienen que clasificar alimentos, preparar bolsas para los usuarios del centro que son externos que vienen a solicitar las cenas en horario de ducha y ropero. Vienen a las duchas y ropero y se apuntan para las cenas externas. Pero bueno, esto, quien mejor te lo puede decir es mi compañero, que es el que hace esa tarea, ¿no? Pero que digo que en una cocina hay mucho que hacer. Y hasta que llegan adelante del fogón, a ponerse delante del fogón, aún pasa un tiempito, ¿eh? Primero se tienen que familiarizar un poco con todo. Y a partir de ahí, yo también me voy fijando en quién tiene más o menos habilidades para la cocina y los voy colocando ahí porque es necesario también que ellos aprendan a hacerlo.
Ya. Me decías que os llaman de empresas de Santiago.
Sí.
¿Qué tal es la respuesta? Quiero decir, ahora estamos en una situación, yo creo que todo se ha visto un poco desbordado, ¿no? Porque ha sido aluvión de gente que ha llegado con estos chicos, sobre todo africanos. ¿Habéis notado pues un poco más de interés o no sé si preocupación? ¿Tú cómo lo ves?
No, preocupación no. Yo, de hecho, las empresas con las que a donde suelo derivar son empresas que respetan muchísimo las condiciones de trabajo. Vale. Digamos que no hay explotación, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso es muy importante. Yo con tranquilidad los derivo, ellos mismos sigo en contacto con ellos para ver cómo el trato que reciben y, por supuesto, también hablo con el empresario para saber cómo están respondiendo ellos. Es decir, hay que ver las dos partes, ¿no? Porque muchas veces hablan de explotación, pero también hay que ver hasta lo que puede dar la persona o lo que da. Entonces, yo siempre les digo, mi consejo es, primero, demuestra lo que vales y a partir de ahí puedes empezar a no exigir, pero sí a pedir, ¿no?, lo que tú consideras que te mereces. Pero primero hay que demostrar. Uno no puede llegar a una empresa y decir, no, yo para esto que me pagas, pero si primero tendrá que ver el empresario si tú le sirves o no para trabajar, si tú rindes o no rindes en el trabajo, si tú haces lo que se te indica o no lo haces. Entonces, primero demuestra y después exige. Eso es mi lema. pero no en hostelería, en cualquier trabajo.
María José, ya que estamos, quería aprovechar para preguntarte. Sé que siempre por estas fechas tenéis una celebración especial aquí en el albergue.
Pues sí.
¿Estáis ya pensando en el menú, en cómo va a ser, qué día?
A ver, el menú estos últimos años lo estamos haciendo un poco diferente a como se hacía anteriormente, porque ya que tenemos tantos latinos, tenemos tanta variedad de gastronomías diferentes, vamos a decirlo así, pues queremos hacer partícipes a los voluntarios de que también que puedan demostrarnos un poquito qué es lo que se come en su país, ¿no? Entonces, digamos que la cena de Navidad consta de eso, ¿eh? O sea, de diferentes menús, venezolanos, peruanos, bueno, todo lo que de Colombia, de Marruecos, etcétera. Entonces, ellos lo hacen con muchísima ilusión. Y la gente que lo va a degustar también lo degusta con ilusión, porque claro, estamos acostumbrados a nuestra gastronomía, pero por el mundo adelante hay manjares también que degustar, así que quién mejor que ellos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, así es como se hace la cena de Navidad, que por cierto, la cena de Navidad se hace siempre, digamos, para los usuarios del albergue. Eso es para ellos en realidad, ¿no? Porque, a ver, todos nosotros en nuestra casa ya tenemos nuestra cena, pero todas estas personas que no tienen techo, vamos a decirlo así, pues aquí se le hace esa cena especial, donde están arropados pues por todos nosotros, personas de todas las entidades de Santiago, voluntarios, etcétera, personal del centro, la Fraternidad Franciscana, que son ellos de alguna manera los que nos dan el apoyo, ¿no?, para hacerlo. Así es que,
¿cuándo será este año?
Pues este año lo acabo de hablar con Fray Miguel y me dijo que el día 20. Entonces, pues es una fecha que nos viene muy bien a todos y nadie va a estar ocupado con la cena de su casa ni tener que marchar rápido. Se la dedicamos a ellos ese día, se le dedica a los usuarios del albergue. Bueno, usuarios del albergue y otros usuarios que están en calle que no pueden estar en el albergue porque evidentemente no hay sitio para todos.
Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, María José, y estaremos pendientes el día 20.
Pues gracias a ti también por ponerle voz al albergue Juan 23.
Santi, tú eres el que estás, bueno, pues un poco también en el día a día, ¿no?, en el trabajo con la gente que está aquí. Esta llegada extraordinaria que ha venido de inmigrantes, ¿cómo os ha pillado? ¿Cómo lo gestionáis?
Bueno, nos ha pillado un poco por sorpresa, pero la verdad es que como tampoco ha sido una avalancha así de primeras, ha sido un poquito escalonado, pues lo hemos ido gestionando lo mejor posible y además hemos tenido la suerte de que recientemente hay un grupo de familias que de alguna forma están intentando ayudar a gestionarle una vivienda a esta gente o buscarle opciones y salidas. Entonces, a través de ellos también, pues a la gente que viene al albergue y que necesita, porque aquí obviamente es un lugar para una estancia corta generalmente, se les intenta dar salida tanto laboral, al mercado laboral, como al acceso a una vivienda. Entonces hay un grupo de familias ahora que van ubicando a esta gente. Entonces lo que van es derivándonos a alguno y al mismo tiempo van ubicando a otros que llevan más tiempo en el centro, por ejemplo.
Derivándose alguno, si te estoy entendiendo bien, gente que ve que hay personas que están en la calle o que están y que os los orientan aquí, para que vengan aquí y encuentren.
Sí, efectivamente. Ellos inicialmente estaban albergados en Monte do Gozo, pero bueno, por distintos motivos, por algún motivo, tienen que ir saliendo o van saliendo de ese recinto. Entonces se les tiene que ir dando una ubicación y muchos de ellos no tienen acceso, obviamente no tienen regulada su situación en el país y no tienen capacidad o posibilidad de acceder pues a una vivienda o a un empleo, por ejemplo. Entonces se les intenta facilitar y gestionar desde aquí todo lo que se puede.
Tengo entendido, ahora mismo hay dos personas que están pernoctando aquí, ¿no?, de los que estaban en el Monte do Gozo y... ¿Y cuántos más habéis derivado entonces en familias?
A ver, en total por aquí habrán pasado en los últimos dos meses unos 8 o 10, quizás alguno más, no podría ahora mismo. Algunos ha sido una estancia muy, muy breve, de quizás un par de noches, como mucho. Otros llevan más tiempo. Generalmente sí que han durado bastante poco porque se les ha ido ubicando. Bien, pues con la ayuda de esta gente que nos está ayudando a gestionarlo, pues de alguna forma se han ido ubicando más rápido. Y luego hay otros usuarios que sí que ha llevado un poco más de tiempo, o que está llevando un poco más de tiempo ubicarlos.
Que está llevando más tiempo por, no sé si problemas de idioma, problemas de...
El idioma, por ejemplo, es una barrera. Hay gente que sí que viene ya con un nivel de español bastante decente, es decir, que te puedes comunicar con él fácilmente. Con otros, sin embargo, me cuesta más. Por ejemplo, tengo que tirar más de traductor o buscar un poco más otras formas de comunicarme con ellos. Entonces, obviamente, el idioma para salir al mercado laboral, por ejemplo, así, pues sí que es un poco más una barrera, ¿no? Entonces, muchos de ellos están haciendo cursos de español, en Cáritas, por ejemplo, cosas así, y para intentar irlos adaptando lo mejor posible y lo más rápido posible a nuestra cultura y al idioma, sobre todo, que es lo que al final les va a abrir más puertas.
¿Y cómo es el día a día aquí en el albergue? Quiero decir, ¿ves una integración? ¿Es posible? Digo, porque aquí os llega gente pues que está en una situación, en algunos casos entiendo que bastante extrema, ¿no?
Sí, a ver, hay de todo. Los días pueden ser muy aleatorios, pueden empezar muy bien y torcerse mucho al final, o al revés, o ser un día muy, muy llevadero, depende del día. Obviamente trabajamos con un perfil de gente de todo tipo. En este caso, este tipo de gente que viene de otros países como África, por ejemplo, no suelen ser el perfil, ni el perfil habitual con el que trabajamos, ni tampoco el perfil conflictivo, por así decirlo. Pero sí que obviamente trabajamos también con gente drogodependiente, con gente con problemas de alcoholemia, problemas incluso mentales. Entonces, a veces obviamente sí que hay conflictos y hay momentos en los que hay que mediar y evitar que surjan males mayores.
De todas formas, me comentaban antes que muchas de estas personas, cuando pueden, pues también colaboran como voluntarios también.
Sí, generalmente los que más acceden a voluntariado, los que más solicitan hacer voluntariado, suele ser gente, pues en este caso, esta gente, estos chicos que vienen, por ejemplo, de países como Mali, Senegal o países así, y sobre todo gente de Latinoamérica, que son los que de alguna forma más se presentan para voluntariado. O sea, el perfil de gente que más solicitudes hace de voluntariado suele ser ese tipo de perfil. Tanto gente de Latinoamérica como de países de África, Marruecos, Senegal, este tipo de países.
Pues Santi, muchísimas gracias.
Nada, no hay de qué.